¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, donde tenemos en este momento 12,7 grados de temperatura. Un día que amaneció bastante frío, costó que subiera la temperatura, pese a que, bueno, tuvimos en algún minuto algo de sol, así que eso ayudó durante la tarde. Como les decía, estamos en 89.7 Santiago. En Valparaíso nos escuchan en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o escucharnos también en duna.cl en directo. O, bueno, si quieren escuchar algo que se perdieron, que se nos recomendaron, o quieren ustedes recomendar algo, háganlo a través de nuestros podcasts, que también están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estaremos con El Librero, con Fabio Costa y sus recomendaciones literarias para esta semana. Y también vamos a tener una conversación con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Vamos a conversar acerca de por lo menos un par de temas muy importantes. Uno tiene que ver con el anuncio que se hizo ayer de cierre adelantado de varias centrales de carbón, que estaba presupuestado su cierre para el año 2040 y se adelantan al 2025. Son 4 centrales de carbón que forman parte de la matriz energética chilena, equivalen al 20% de la capacidad instalada actual de centrales a carbón, y van a ser entonces cerradas de manera adelantada. Uno dice, claro, 2025, pero ¿cuántos son? 3 años más. No, 4 años. No, estamos a 2025. ¿Qué año estamos? No, 2021, sí. 4 años más. No es tanto. Bueno, es que a esta altura, yo ya tengo mis años, entonces a esta altura, como que 4 años es poquito. ¿Sí? Pasa, pero rápido. Uno se empieza a acordar de ciertas cosas que cree que ocurrieron ayer y se empieza a sacar las cuentas y no. 2007 o no sé, ya, para no saltarme a los 90, ¿eh? O incluso antes. Bueno, como les decía, vamos a estar con el ministro Juan Carlos Llobet en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y también el otro tema que vamos a conversar con él tiene que ver con esto que no me lo escucha, que es una de las no sé si obsesiones, pero ideas fijas del ministro Llobet, el hidrógeno verde. Uno lo saluda y le dice y te dice, hola, después hidrógeno. No, estoy bromeando. Pero es un tema que obviamente le gusta mucho y que es muy importante. Que nuestro país además va a tener una cosa muy importante, que decir, una participación muy importante en el desarrollo de ese mercado energético. Y se acaba de firmar un acuerdo importante con Alemania en relación con el hidrógeno verde. Me acordé, José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, ¿sabes qué? Me acordé cuando como que me acerqué al micrófono y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, no sé si te has fijado, de Joe Biden. ¿Ya? Cuando Joe Biden quiere decir algo muy importante, y esto sería bueno que lo escucharan a lo mejor los integrantes de la Convención Constitucional, cuando quiere decir algo muy, muy, muy importante, ¿sabes qué hace? No lo grita, lo susurra.
Mira,
lo susurra.
Menos grito,
claro.
Y más susurro, dices tú.
Como cuando
a los convencionales
dijo él, claro, y cuando él dijo que algunos empresarios se le habían acercado, le habían dicho, oiga, ¿sabe qué? No encontramos trabajadores. Esto a propósito obviamente de las ayudas estatales y qué sé yo, algo que también se ha mencionado acá en Chile, y él le dijo, ¿saben qué les diría yo? Y se acerca al micrófono y susurra, pay them more, páguenles más. Y así en varias oportunidades ha utilizado el susurro para decir las cosas más relevantes. Es una bonita lección. Bueno, un hombre sabio ya que también tiene su recorrido importante. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, también. Bien.
Bien, con ánimo, contento.
Si quieres que te especifique, tengo un poco de dolor aquí en la espalda, ¿ya? Pero...
Ah.
Pero, sí, es una fuerza mal hecha y bueno...
Ya. Pucha, aquí ya no estamos,
creo,
ya.
No creo que sea de interés general.
Ya estamos mayores ya, ¿no? Me incluyo.
No, tú no te incluyas. No te incluyas en esa.
Mira, hasta te anda con pista deportista, pues polo.
Pero pura pinta.
Pura juventud,
¿no? Pura pinta. Pero no creo que sea de interés general lo que pase conmigo.
Hablemos de las cosas de interés general.
Hablemos de cosas de interés general, sí.
Convención. ¿Será de interés general? No, sí, claro.
Todavía sí.
Convención. Yo creo que todavía sí. Convención constitucional. Ajá. Hoy día finalmente sesionaron, las cosas salieron mejor.
Nosotras, ¿viste que el vicepresidente de Baza habla de...
Habla de nosotras.
Habla de nosotras.
De nuestra...
Habla de nosotros, dice nosotras.
Sí, el vicepresidente de la Convención Constitucional. Claro, él...
Yo no era la vicepresidenta ya, definitivamente, la vicepresidenta. Si
es su argumento.
Mantengamos el femenino
es
con
que,
Baza.
Claro.
Porque de hecho, tú sabes que él es Vaso. Y se cambió. No, estoy bromeando.
Yo estaba abriendo los ojos, no te lo puedo creer. Te iba a decir, no puedo creerlo.
No, es broma.
Oye,
es broma.
No, pues el argumento
pero
de.
El apellido
es que...
Vaso también.
Ah, ya, bueno, que este
sea
es
Vaso. Y se cambió,
y se cambió a Vaso.
¿Por qué no? Ya. Vamos a averiguar.
Te van a retar por decir esto.
¿Por no qué? Sé, oye, pero si es una persona, un ser humano, uno puede bromear en relación
ya,
con él.
Mira.
No lo estoy ofendiendo, supongo.
Lo que pasa es que él, pero expliquémoslo a los auditores, porque tal vez hay muchos o la mayoría de nuestros auditores no han escuchado el discurso, las palabras públicas que ha hecho Jaime Baza, uh-huh. Se llama Jaime Baza, que es vicepresidente de la Comisión Constitucional, que él habla, en sus discursos habla en femenino.
Claro.
Nosotras, todas.
Exactamente.
Todas
la primera persona plural la utiliza en género
claro.
femenino.
¿Por qué? Porque él plantea la tesis de que fueron muchos años hablando en masculino y es tiempo de igualar un poco. Es él está un poco más allá del todes.
Sí.
Más progresista aún.
Más progresista. Es como los españoles.
¿Qué te parece a ti?
Como los españoles que hablan del Unidas Podemos.
Unidas Podemos.
Unidas Podemos. Ahora, según si yo escuché, es por las Izquierdas Unidas. Pero era Podemos. Antiguamente, sí, después Unidas Podemos. Pero claro, pero finalmente es en femenino.
Ah. Sí, ¿con qué te parece a ti? ¿Tienes una opinión o estás ahí no, en evaluación? Está tu opinión.
No, a mí el lenguaje inclusivo me parece un poco ridículo. Para serte bien franco.
Ah, sí. Chan, así, chan.
Me parece un poco ridículo. Pero hay gente que, bueno, no sé, que lo requiere para
bueno,
poder
los cambios en el lenguaje
expresar.
Siempre son rupturistas, siempre generan crítica y cuestionamiento. Somos parte de una época
sí,
de cambios.
Sí,
igual.
Bueno, siempre, sí, siempre el lenguaje es evolución.
Y aparte está vivo.
Y está vivo y es evolución y tiene que ser así porque es lo que permite la mejor comunicación entre las personas.
Claro.
Pero estas imposiciones de producto de la corrección política, mi pregunta es si efectivamente permiten o generan una mejor comprensión entre las personas. Yo no dudo. Pero
ya.
Bueno.
Bueno, entonces, las constitucionales finalmente se reunieron y en el excongreso y las cosas empezaron a andar a funcionar. Ahora están siempre con la lentitud respecto de varios nombramientos, están todavía en el tema de cuántos miembros va a tener su directiva. Y está también el tema de que muchos quieren impulsar algún tipo de declaración en favor de las personas detenidas del 18 de octubre. Y a eso se suma también que ahora quieren que se investigue qué pasó en la Secretaría General de la Presidencia con el uso de recursos. Razón por la cual en la Cámara de Diputados u otros líderes, digamos, han dicho, oiga, ya, pues dedícase usted al contenido de una nueva constitución. En algún minuto. Bueno, en ese debate sí, yo creo que estamos.
Igual tiene importancia. Igual tiene importancia. Si finalmente las cosas no...
Hay
no,
una comisión no... de... hay una las cámaras de diputados son investigadoras. La Cámara de Diputados, sí, pues. Las comisiones investigadoras sí, pues. Existen. La Contraloría investiga.
De hecho, las comisiones son... O sea, la Cámara de Diputados, una de las facultades que
es
tiene
investigar.
Es justamente la
claro.
fiscalización claro. de los actos públicos.
Claro.
Y por lo mismo, aquí hay recursos públicos involucrados y hay decisiones por parte del Poder Ejecutivo que son perfectamente fiscalizables, parte
claro.
de su misión.
Bueno, en paralelo de eso, quiero llevarte a la moneda porque ya finalmente se confirmó la salida de Francisco Encina a propósito de la crítica que hay respecto del mal funcionamiento y los problemas técnicos que tuvo la Convención Constitucional. Bueno, todas las críticas cayeron en Francisco Encina, que es el secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, y todo el mundo dice, lo hizo fatal, lo hizo pésimo, ¿dónde está su sueldo, dónde está la inversión, etcétera, etcétera? Bueno, luego de eso, Francisco Encina finalmente renuncia y el gobierno decide nombrar hoy a la ex ministra Catalina Parot, quien además hace un poquito de tiempo fue candidata por la gobernación de Santiago. Recordemos que él había puesto ayer su cargo a disposición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta fue la decisión que se tomó un poco para poder calmar los ánimos en La Moneda y la tensión y la crítica general cuando le están pidiendo todavía en la oposición la renuncia al titular de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa, diciendo que hasta cuándo cae solamente el fusible y no la decisión real. El argumento de que si hubiese sido una cumbre APEC, yo no sé si el gobierno Piñera hubiese fallado tanto. Está un poco ese cuestionamiento. Y además ahora hay una suerte de cuestionamientos de algunos parlamentarios respecto del nombramiento. ¿Por qué? A partir de una entrevista que hizo, pero esto ya es pura interpretación que están haciendo algunos parlamentarios opositores en criticar el nombramiento de Parot. Por una entrevista que hizo Catalina Parot en algún minuto al diario La Tercera, donde ella reconoce que se endeudó mucho por la elección que perdió de gobernación y que incluso estaba pidiendo ayuda económica a su bloque, a Chile Vamos, a la derecha.
Está viendo agüita.
Claro, de hecho, por ejemplo, la periodista La Tercera, Paula Catena, cuando informa esta situación, dice: el gobierno acepta la renuncia de Francisco, nombra a Catalina Parot, y dice: Parot, en entrevista con La Tercera, había dicho que quedó endeudada tras la campaña y pidió ayuda a Chile Vamos. Entonces, claro, hay un cuestionamiento que está creciendo en torno a las formas de La Moneda. O sea, de nuevo hay un nombramiento que puede generar críticas, porque ella específicamente se había dicho, el fondo es un cargo que tiene un costo de 7 millones de pesos, por lo tanto, ¿por qué no? Oye, alguien técnico específicamente
en ese sueldo, tema? Buen sueldo.
Como alta la responsabilidad también, yo creo, sí. O sea, en La Moneda hay jefes de gabinete y de comunicaciones que ganan 6, 7 millones de pesos.
Así, ¿eh?
Sí, jefe de comunicaciones y jefe de gabinete de Ministerio del Interior, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Estos son los sueldos, digamos. Jefas de comunicaciones, de presidencia, etcétera.
Mira.
Entonces tiene
bueno sueldo.
Decir claro, porque la pega es dura, porque la tensión es harta y claro, ahí hay un cuestionamiento respecto de Parot.
No, y está claro que puede salir en cualquier minuto un condoro.
Además sale salta. Posible.
Un condoro y va afuera.
Listo.
No hay. Ahora.
Nadie aguanta mucho.
Catalina Parot, ella fue ministra de Bienes Nacionales. En algún momento fue también presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Se la reconoce como una buena articuladora política,
sí.
Una mujer además de mucha confianza del presidente Piñera. Esos son de alguna manera sus méritos, ¿no es cierto?, para asumir este cargo. Pero, no sé, a mí me da la idea que iban a nombrar algún... Porque hay gente que es buena para organizar cosas. Y que son conocidos por eso.
Alguien,
cabezas logísticas, cabezas de producción y con una mentalidad muy práctica y buenos para solucionar problemas. Hay gente que tiene esa virtud.
Un perfil político o de buenas vocerías, buenas respuestas, está como que no es esta la pega en el fondo, porque eso ya más lo hace Express, que hace vocería.
Exactamente.
Pero bueno, ella habló, dijo: estoy consciente de la tremenda responsabilidad que significa ser un facilitador de todas las condiciones financieras, administrativas y de toda índole con que considere o necesite la Convención Constitucional para cumplir con las enormes expectativas. Voy a estar 100% abocada a este trabajo, lo acepto con mucha humildad, consciente del momento importante para el país, dice ella.
Claro, es un cargo que había tomado de todas maneras un cierto perfil, por lo tanto era...
Ahí dice, no es un premio de consuelo, dice ya. Ella, porque un premio de consuelo hubiese sido algo más fácil. Esta no es una tarea fácil y la asumo con inmensa responsabilidad. Tiene un punto.
Tiene un punto, sí, pues. Es una tarea muy compleja y en la cual además se han puesto mucha expectativa y que va a tener 155 fiscalizadores de partida. Ah, va a tener 310 fiscalizadores.
Y que nos siguen a los
parlamentarios.
Y que no son como Biden, que hablan.
Ninguna
de las constitucionales habla bajito.
Oye, pero no echen en saco roto esa recomendación. Espero que ningún integrante de la Convención Constitucional esté escuchando este programa. No porque no sea un buen programa.
Me imagino que están en el Congreso.
Me imagino que están trabajando.
Claro.
No sé. O por lo menos, o están transmitiendo a través de Instagram. su no sé en qué estarán, pero
eso es lo que realmente te cargas, fue como el tema de que salga un constituyente y diga es inconcebible, y mientras es como con el celu tipo selfie con el live,
claro,
como grabándose, eso es la tele. Bueno. Pero bueno.
Pero no, a lo que iba, no echen en saco roto la recomendación, el ejemplo de Joe Biden. Díganlo susurrando. Oye, gracias, José, ¿eh?
Ya pues,
un muy bien. Oye, hay varias cosas interesantes que contarles. Para no entrar en Honduras, la verdad que, bueno, son temas, los temas más acuciantes de la actualidad. Tienen que ver en este minuto, bueno, con lo que está, obviamente, todo lo que pasa acá en Chile, pero particularmente lo que ocurrió en Haití, el asesinato del presidente de ese país en un operativo que tiene toda la cara de ser ejecutado por mercenario, incluso mercenario extranjero, por lo que sea sabido, que algunos hablaban en español, otros en inglés. Jovenel Moïse acaba de ser asesinado después de una gestión además desastrosa. Llevaba un año prácticamente sin Congreso, gobernando por decreto, había llamado a un referéndum constitucional para, como lo han hecho otros presidentes latinoamericanos en la historia, entre otras cosas, no solo hacer una reforma constitucional o una nueva constitución, sino que poder alargar su mandato, a permitir un nuevo mandato. Bueno, eso es lo que ocurrió. Su mujer está muy grave y fue trasladada a Estados Unidos, a Florida, para ser atendida allá. Y esto ha generado la petición de varios países de una intervención inmediata de la Organización de Estados Americanos para, de alguna manera, poder salvaguardar lo poco que queda de institucionalidad democrática en ese país. Ese es, bueno, uno de los temas que obviamente está dando vuelta en el mundo y que es de los más relevantes. Pero hay otros que no son tan importantes para nosotros, seres humanos. Pero si usted fuera una langosta como esa langosta que de vez en cuando, en algún momento de la vida uno come, si usted fuera una langosta, ¿no sería importante que no la cuezan viva? Bueno, ese es un tema del cual están muy preocupados en el Reino Unido. Fíjense que hay una petición y probablemente una decisión ya a estas alturas de parte del gobierno británico de prohibir que las langostas sean hervidas vivas. Hervir langostas podría ser ilegal en el Reino Unido, esto en virtud de las nuevas leyes de bienestar animal que se han propuesto para crustáceos y moluscos. Esto es verdad. Así se reconocería que las langostas, los cangrejos, los pulpos, esto sobre todo después de ver mi maestro el pulpo, uno se da cuenta de lo inteligente que son los pulpos, los calamares y otros invertebrados pueden sentir dolor y, claro, corresponden a seres sensibles. En el caso de los pulpos, por lo menos, está demostrado seres inteligentes. No sé, en el caso, tendría que hacerse una película sobre las langostas. Pese a que existía esta preocupación ya la planteó David Foster Wallace, el periodista estadounidense, en algún momento. ¿Se acuerdan de Consideren la langosta, Consider the Lobster? Que era un artículo sobre una especie como de festival de langosta que se hace anualmente ya en el estado de Maine, en Estados Unidos, que es como la capital mundial de la langosta, o norteamericana por lo menos de la langosta. Bueno, volviendo a este proyecto de ley, se está revisando actualmente en el Parlamento británico y tiene, bueno, varias medidas relacionadas con el bienestar animal en general, pero específicamente en relación con los vertebrados, animales que tienen columna vertebral, esos son los vertebrados, sino que también con otro tipo de animales. Se ha presionado mucho por parte de los activistas para que se respalde esta enmienda que extendería las leyes a los moluscos y a los cefalópodos. Matar, hervir en realidad las langostas vivas es una práctica que ya es ilegal en países como Suiza, Noruega y Nueva Zelanda. Y se utilizan otro tipo de métodos como aturdirlos, aturdir las langostas con un dispositivo eléctrico o congelarlas con aire frío, hacer una congelación súbita, repentina. Esto antes de hervirlo, eso sería un método más humano. De hecho, cualquiera de ustedes que haya, ya no sé si se hace, bueno, me imagino que sí, pero hace, yo por lo menos hace mucho tiempo que no veo coser jaiba. Y claro, con las jaibas uno las mete en, es como, es terrible, pero claro, las mete en agua fría, ¿no es cierto? En la olla, y las jaibas tienen, las jaibas tratan de escaparse, entonces hay que taparlas y qué sé yo. Que es complicado, ¿eh? Hay una una especie como de fábula, ¿no? De cómo hay que cocinar una rana. Si tú a la rana, y tiene que ver esto, obviamente, que es una lección de cómo las personas también son capaces de adoptar cierto tipo de situaciones o de cambios repentinos. Si tú a la rana la tiras al agua hirviendo, ¿qué hace la rana? Salta inmediatamente. No sé qué hay en el agua hirviendo, salta. Y logra zafar. Pero si la pones en el agua fría primero, y si la vas entibiando a poquitito, bueno, termina cocinando a la rana. Así es lo que pasa también en algunas situaciones con los seres humanos. Bueno, el gobierno británico también está estableciendo un plan de acción para ayudar a, sobre todo, animales domesticados y también salvajes, tanto en el propio Reino Unido como en el extranjero. Esta ley, por ejemplo, incluye la prohibición de los collares de adiestramiento que electrocutan a los perros. Y la restricción, imagínense qué terrible, la restricción de las trampas de pegamento diseñadas para capturar aves silvestres. La verdad que la manera como tratamos a los animales en general es terrible. Cuando uno toma conciencia del tema, es realmente tremendo. Dice que también se va a prohibir la exportación de animales vivos para el sacrificio, así como la tenencia de monos y otros primates como mascotas. Se va a introducir también el tema de los microchips obligatorios para gatos. Se va a prohibir la caza de liebres, que es un deporte en que los perros persiguen, ¿no es cierto?, a las liebres por los campos, un deporte bastante clásico británico, no solo con las liebres, sino que también con los zorros. Dice que como parte de la investigación para este proyecto, el gobierno encargó un estudio independiente el año pasado sobre la sensibilidad de los cefalópodos y decápodos. Dice que los resultados todavía no se han hecho públicos. Dice una activista en favor de este tipo de animales, que es codirectora de Crustacean Compassion, así se llama la organización. Ella se llama Maisie Tomlinson. Y dice que es maravilloso escuchar que el gobierno está planeando apoyar la inclusión de decápodos y cefalópodos en el proyecto de ley de sensibilidad. Hay pruebas más que suficientes de la capacidad de estas criaturas sensibles y cautivadoras para sentir dolor y sufrir. Y sufren además un trato espantoso en la industria alimentaria. Ahí no son, desgraciadamente, los únicos animales en sufrir ese trato. Escuchemos un poquito de música. Este es The Cure, Twin Days.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Buenos días, miércoles nos juntamos con Fabio Costa, el librero aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿todo bien por acá? Un poco helado, pero fuera de eso, ¿todo bien tú?
Sí, me estaba quejando de lo mismo al principio del programa.
Es que hoy día se fue el chancho el frío.
Sí, es verdad.
Así que saludo para todos menos los inviernistas.
Oye, bueno, es un tema para la lectura, cuando uno está en la camita leyendo, sí. Y tiene que sacar las manos para cuando hace mucho para frío cambiar. En la pieza. Para no sacar las manos para sostener el libro, igual tiene es un desafío.
Pues sí, pero bueno, hay que hacer sacrificios para disfrutar.
Claro, por eso que la gente ve tele en vez de leer, pues cuando está en la cama. Tú tienes que sacar una sola mano para cambiar la tele con el control remoto.
Pero ahí te acompañáis con un buen cafecito, un tecito, no sé, ahí para mantener las manos calentitas.
Es verdad.
Siempre se puede leer, ni contra viento y marea.
Exactamente. Oye, ¿qué nos trae esta semana, Fabio?
Oye, mira, te voy a comentar un par de libros, pero quería partir comentando algo que me llama harto la atención porque lo encuentro notable, que tiene que ver con los libros estos que son los clásicos o también conocidos como los long sellers. Alguna vez creo que te lo he comentado, o sea, estos libros que no es que se vendan cientos cada día, pero no llueve, pero gotea. Y siempre
claro,
están,
y durante un periodo muy largo de tiempo.
Claro, y de repente algo pasa, como ahora, donde tenemos en primer lugar de esta semana 100 años de soledad. Ahora, es una edición especial, la edición ilustrada, que es una preciosa edición que salió hace como 1 o 2 años, que está muy bonita, como para regalar, para los coleccionistas. El contenido es el mismo, es la misma obra que todos conocemos, o la mayoría conocemos, pero con algunas cosas adicionales que en el fondo van dándole como nueva vida a estas obras clásicas y nada, pues. Y tan importantes dentro de la literatura latinoamericana. Pero los que te quería comentar son otros libritos, partiendo por una novela que se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que es una novela, digamos, la histórica, porque está ambientada en los años 50, más o menos, 60, en Hollywood, donde una actriz, Evelyn Hugo, que así como de estos íconos, tipo, no sé, pues Marilyn Monroe, como grandes íconos del cine, después de 30 años de carrera, o sea, ya estamos hablando tirado para los 80, decide retirarse, qué sé yo, y en un momento se contacta con una periodista y le dice, te quiero contar mi historia, quiero que en el fondo tú hagas, o sea, publiques lo que yo te voy a contar, que es una historia, obviamente, de una historia de rockstar, ¿cachai? Una mujer con una gran vida, qué sé yo, y casada 7 veces, ¿ya? Y bueno, llama la atención porque esta mujer periodista, que también está viviendo un momento complejo en su vida, dice, pues, ¿quién estará llamando a mí? ¿Cachai? Bueno, y ahí empieza a contarle la historia que se va desarrollando y de a poco te vas dando cuenta que no es coincidencia que la haya llamado a ella, y ahí se va un poco como saliendo a la luz la historia, un poco donde los caminos de su vida se entrelazan. Es una historia muy entretenida porque, bueno, además de venir, es una novela que en Estados Unidos le fue súper bien, qué sé yo, pero es una novela ficcionada, este personaje de Evelyn Hugo es ficticio, la ambientación, sí, histórica, cultural, está bien hecha, por eso que es entretenida, pero también lo choro de esto es que indagando un poco, claro, este personaje de Evelyn Hugo está medio inspirado en varias mujeres importantes del cine de Hollywood, entre ellas Elizabeth Taylor, que ella estuvo casada 8 veces con 7 hombres, claro. Con 7 hombres distintos.
Sí, pues verdad está que se casó 2 veces con Richard Burton. Sí.
Claro, está Eva Gardner, está Rita Hayworth. Entonces hay como una mezcla de biografías para crear este personaje. Entonces también hay harto guiño a la cultura un poco pop y a la historia del cine y toda esta aura mística de Hollywood de los años 60, 70, que siempre es atractiva, pues al final es entretenida. Una novela súper entretenida, un poco como yo decía, así como en la camita con frío y un cafecito, se pasa bien. Y la otra, ya aquí nos pegamos un salto al otro extremo de la literatura, porque esto ya es puramente no ficción. Un autor conocido, un columnista muy conocido, Carlos Peña, que hace poquito sacó este nuevo libro que se llama Ideas Periódicas, y que está también, es muy interesante, porque en el fondo lo que él hace es un análisis de cómo la sociedad hoy día hemos pasado de, no sé, sentirnos parte de una sociedad donde incluso con todas las diferencias que podamos tener dentro de, no sé, un país, por ejemplo, seguimos todos compartiendo ese sentimiento de que pertenecemos todos a este país, a esta sociedad, sino que se ha ido fragmentando en pequeñas tribus, poco tribus urbanas, que no sé, que están los veganos, después están los animalistas, y así hay una serie de tribus, y se ha hecho cada vez más difícil. No tiene nada de malo eso, en el fondo que nos identifiquemos con ciertos grupos no tiene nada de malo, pero esa atomización y esa que empezar a alejarse y esa falta, o sea, que hemos dejado un poco también de escuchar argumentos de otros para entender al otro, sino que los tomamos como una suerte de amenaza ante mi grupo, ante mí, a lo que a mí me identifica, es súper peligroso para la democracia, para lo que se está construyendo en Chile, donde se necesitan acuerdos. Entonces, un análisis súper interesante, que obviamente también este fenómeno está muy ligado al arma de doble filo, que son las redes sociales, que en el fondo son una herramienta súper buena, súper así genial, pero también genera este fenómeno que la gente un poco nos vamos exaltando nuestras opiniones porque buscamos a los que piensan igual que nosotros, y los que quedan fuera de eso los percibimos como amenazantes. Entonces es súper interesante este fenómeno, el análisis que él hace, obviamente que siendo como filósofo, intelectual, claro, mete entre medio a Kant y a Nietzsche y grandes pensadores del pasado, pero lo hace de una forma que es súper amigable de entender. Sí, pues tiene una lectura un poco más densa que la novela que te comenté antes, claro, pero súper interesante aún para...
Sí, la verdad que Peña ha publicado ya varias cosas durante el último tiempo. Me había publicado también un libro sobre, más o menos reciente, sobre el estallido social, ¿no es cierto? Pensar el malestar, me parece que se llama.
Sí.
Y claro, y en este otro efectivamente pone el ojo en esta especie de lo que no usa esa denominación, pero es la cultura de las identidades, donde las identidades personales, grupales, colectivas son las que van conformando en definitiva el cuerpo social, y no otros elementos como la nación, por ejemplo, o la institucionalidad, o el respeto a las reglas democráticas, etcétera. Siempre interesante Peña. De hecho, a mí lo que me impresiona es lo prolífico que es Carlos Peña, no solo en libros, sino que también en columnas. Tiene una cantidad de publicaciones enorme.
Sí, y más encima el columnista, si no es el más leído, está entre los más leídos de las columnas que él publica.
Sin duda.
Y es súper interesante porque justo coincide, yo hace poco leyendo un libro, no me acuerdo cuál, pero mira, había una cosa que decía que refleja muy bien lo que dice Carlos Peña, y lo comento porque me parece interesante y se lo he comentado a medio mundo, porque nosotros como personas tendemos a escuchar opiniones o comentarios y nuestra respuesta tiende a ser la de tomar una posición, tipo, estoy a favor o en contra. Es una cosa media natural, en vez de tratar de entender realmente lo que me están diciendo. Después yo puedo estar en desacuerdo o en acuerdo, pero inicialmente tomar una postura de cierta forma hace que empecemos rápidamente a buscar contraargumentos y no logro entender a la otra persona. Entonces, por eso es que me pareció súper interesante este libro de Carlos Peña, que todo esto no es arbitraria mi recomendación, sino que está basada en nuestro ranking.
Ajá.
Porque un libro que llegó, como te decía, hace poquito, y como tocó los libros de Carlos Peña, que tienen un ciclo de vida que es súper como intensivo, pero corto. Uh-huh. Porque claro, como están relacionados a contingencia. Ya Perfecto. Se encaramó a los primeros cinco, y está súper interesante justamente. Hay una entrevista por ahí que le hizo Barkin, está súper súper chora para la gente que le interesa el tema, pero tal vez no quieran leerse el libro o no les gusta cómo escribe Peña, pero ahí un poco hablan de eso y bueno, ahí se juntan estos dos grandes intelectuales y ya en un momento casi que sacan chispas de la conversación, pero es choro como comentan también el libro.
Perfecto. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo.
Igual tú. Saludo a la gente y hasta la próxima semana.
Hasta el próximo miércoles, Fabio Costa, el librero aquí en Aire Fresco. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor. Para una nutrición extraordinaria, La Crianza.
Pagamos el sueldo de Juan Manuel sin problemas.
Somos Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Connie, de Catalina, de Andrea, de Soledad, de Gonzalo, de Gary, de Arturo, de Julio César, de Tonka, de Amaro, de Tomás, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con Rexmas. Conoce más en www.rexmas.com.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Ecoegaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos. Rodeado de autos. Rodeado de autos.
¡Oh! ¿Y el de atrás? ¿Ir a frenar? ¿Va mirando su celular? ¡No! ¿Y el de al lado igual? ¿Y del otro también?
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Hola. Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Innovación y economía circular se han unido en un proyecto pionero de Acciona, el que busca dar un nuevo uso a las baterías desechadas de vehículos eléctricos en España, reutilizándolas en la primera planta de almacenamiento renovable con baterías recicladas. El conjunto, compuesto por 4 dispositivos de segunda vida, almacenará la energía limpia de su planta experimental fotovoltaica ubicada en Tudela, Navarra, para luego verificar la capacidad de las baterías recicladas en ofrecer las mismas prestaciones que las de primer uso. El proyecto de innovación entrega un foco adicional a la descarbonización global, ya que el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos permitirá evitar hasta el 70% de las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de nuevas unidades. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Conoce quiénes pueden votar en estas primarias presidenciales 2021 este 18 de julio. Todos los independientes que recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos electorales. Afiliados a partidos políticos que estén en cualquiera de los dos pactos, quienes solo recibirán la cédula electoral del pacto de su partido. No podrán votar quienes estén afiliados a partidos que no estén dentro de los pactos. Más información en cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Bueno, la crianza la tiene. Prueba la nueva Protein Burger, 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problemas. Me refiero a RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Le ofrezco mis disculpas, estaba un poquitito atrasado. Lo teníamos que haber llamado ya hace algunos minutos. Ministro Juan Carlos Llobé, viceministro de Energía y Minería. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Polo. Muy bien, gracias por la invitación. Y no hay problema con el atraso, porque tengo mucho que hacer, así que aprovecho el tiempo.
Perfecto, sí. No se queda mirando el techo esperando que lo saquemos al aire. Oiga, y bueno, nosotros nos atrasamos, pero lo que se adelanta, y eso es bien interesante, es el cierre de 4 centrales, de 4 importantes centrales de carbón. Cuéntenos acerca de este anuncio que se hizo recientemente.
Sí, ayer anunciamos con el presidente Piñera el anuncio de que vamos a anticipar la fecha de salida de 4 centrales a carbón, que son las centrales Angamos 1 y Angamos 2 en Mejillones, y Ventanas 3 y Ventanas 4 en la zona de Ventanas Puchuncaví. Estas centrales tenían fecha de salida original en nuestro plan de retiro del carbón en el año 2040, y las estamos adelantando 15 años. Van a quedar disponibles para ser retiradas en 2025. Es una gran noticia. Esto son más de 1,000 megawatts de un total de 5,000 que tenemos en Chile en carbón. Y si logramos que esas centrales salgan en esa fecha, vamos a tener casi 2/3 de la capacidad de generación a carbón del país en condiciones de ser retirada en esa fecha. Esos son 18 de las 28 centrales a carbón que tenía Chile.
Ahora, el 2040 es el año límite, ¿no es cierto?, para todo el resto de las centrales.
Así es, cuando nosotros lanzamos este programa en junio del 2019, o sea, hace 2 años ya, dijimos, ninguna central va a seguir operando después del 2040, pero definimos que había 8 centrales que iban a salir en lo que llamamos la fase 1, que era el 2024. Y hoy día, 2 años después, hemos tenido 4 hitos en los que hemos ido acelerando el cronograma. Entonces, la fase 1, que tenía 8 centrales en la versión original, hoy día tiene 18 centrales en la fase 1, que es el 2025, final del 24, digamos. Y el resto sigue pensándose que va a salir a más tardar el 2040.
¿Cómo se logra este adelanto? Porque en definitiva, pese claro que el crecimiento económico, sobre todo el año pasado, ¿no es cierto?, fue más bien fue negativo, y de todas maneras el habido en los últimos años, y si uno lo proyecta esto, esperamos que siga habiendo crecimiento económico, y eso va de la mano de mayor necesidad de energía. Por lo mismo, ¿cómo se ha ido logrando este adelantamiento de la salida de las centrales? ¿Y con qué se ha ido reemplazando?
Claro, nosotros para poder... A ver, una cosa que es importante, ¿verdad? En los últimos meses y últimos años, el carbón ha generado más o menos entre un 35 y un 40% de la electricidad que consumimos. Muchísimo, muchísimo. ¿Sí?
Sigue siendo muy alto, claro.
Sigue siendo muy alto. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder sacar el carbón es, además de llegar a acuerdos con las compañías para que cierren sus centrales, sin compensación, eso es bien importante. A otros países están cerrando las centrales aceleradamente, pero pagándole enormes compensaciones a las compañías. Nosotros eso es lo que hemos conseguido, que las compañías las cierren sin compensación. Y las centrales que anunciamos ayer son todas construidas entre el 2010 y el 2013, o sea, son bastante nuevas. Bueno, pero una cosa es ese acuerdo con las compañías, y lo segundo es que el sistema eléctrico esté listo para que esas centrales salgan. Entonces, para eso necesitamos hacer dos cosas en esencia. Uno, desarrollar proyectos renovables que reemplacen el carbón. Y en eso estamos avanzando muy bien. Este año solamente vamos a inaugurar, entre proyectos solares y eólicos, 6.000 megawatts, que eso equivale a duplicar la capacidad solar y eólica que tiene Chile. ¿Sí? Además, necesitamos, y esto es lo segundo, construir líneas de transmisión, Polo. Y esto es bien importante que la gente que nos está escuchando lo entienda, porque nosotros, por ejemplo, tenemos muy buena radiación solar para generar electricidad en el norte, pero mucha de la demanda está en la zona central. Entonces, si nosotros tenemos la central en el norte, pero no tenemos cómo traer esa electricidad a la zona central, no vamos a poder cerrar estas centrales. Entonces, lo que anunciamos ayer es que estas centrales van a estar disponibles para ser cerradas en el 25, pero las autoridades que estén en ese momento a cargo van a tener que ver si tenemos la línea de transmisión y la infraestructura que se necesita para responsablemente poder sacarlas del sistema.
Estamos conversando con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, a propósito del anuncio del cierre adelantado de 4 centrales de carbón. ¿Se ha logrado, ministro, convertir la política energética chilena en una verdadera política de Estado que trascienda a los gobiernos? Y se lo pregunto un poco en el contexto de lo que se está discutiendo. Expandir la pregunta a su otro ministerio, al Ministerio de Minería. ¿En qué medida por ejemplo, este mismo diseño y esta proyección hacia el 2040 es efectivamente una política de Estado, o puede estar ser modificada de acuerdo con las decisiones que se tomen, por ejemplo, en la Convención Constitucional, o lo que pueda pasar en el próximo gobierno, dependiendo del signo del que sea?
Que ahí hay que distinguir polo energía y minería.
Sí, claro,
la situación yo creo que es un poco distinta. Uh-huh. En energía, en Chile llevamos varios años, varios gobiernos, en que hemos sido capaces de que el gobierno que llega construya a partir de lo que hizo el gobierno anterior, y que tenemos una política de largo plazo con mirada al 2050, que se va actualizando periódicamente y que se actualiza en un proceso que lidera el gobierno, pero en el que participan ONGs, miembros de la sociedad civil, el mundo académico, expertos del sector energía, gremios empresariales. Y esa es la gracia que tiene, es que toda esa comunidad, digamos, del sector energía, tiene una visión compartida de hacia dónde vamos. Y el gobierno tiene un rol muy importante, pero no pone toda la música, para decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, eso ha permitido que tengamos una política muy bien, muy buena técnicamente, porque muchos aportan. Y segundo, que tiene mucha continuidad en el tiempo. Y eso ha sido clave en el éxito de Chile, aparte de sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Tenemos, para decirlo de otra manera, yo creo que en Chile tenemos una visión común respecto de hacia dónde queremos avanzar en materia de energía. Y eso es lo que hemos hablado, energía limpia, que reemplace a los combustibles fósiles, y que además después lo usemos en el transporte, para limpiar el diésel, por ejemplo, y la gasolina, la usemos para reemplazar la leña y la calefacción, limpiemos nuestra industria. Esa visión de futuro la tenemos bien dibujada y acordada en energía, el hidrógeno verde, ¿no es cierto?, que es la etapa siguiente, etcétera. En minería yo siento que una de las tareas que tenemos pendientes como país es tener una visión común de qué minería queremos tener, ¿no es cierto? Yo tengo una visión y hemos venido conversando nosotros, tal como se hizo en el pasado en energía, nosotros iniciamos un proceso de dibujar una política nacional minera de largo plazo en el que participaron muchas personas y estamos en la etapa final de ese proceso. Pero eso falta socializarlo más con los actores políticos, con la opinión pública. Pero lo que emerge de ahí, Polo, así como preliminarmente, es una minería verde, una minería que deja de usar agua continental gradualmente y empieza a usar agua desalada, que usa energía renovable, que incorpora más automatización y tecnología para cuidar mejor a sus trabajadores y ser más eficiente. Y una minería que, y esto la gente no lo sabe poco, pero que contribuye con los minerales que el mundo necesita para parar el cambio climático. Porque una central renovable, Polo, o un auto eléctrico, consumen básicamente 4 veces más cobre que sus equivalentes tradicionales, que una central a carbón, digamos, o que un auto a bencina, ¿no es cierto? Entonces la minería tiene que explicar esa visión de futuro y generar el consenso para que avancemos todos en esa dirección. Y yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente, digamos así.
¿Dónde se topa? ¿Es en temas de propiedad de la industria minera, en temas tributarios, en temas medioambientales? ¿Dónde están los grandes desacuerdos de usted?
Yo creo que la minería está avanzando. Nosotros tenemos una minería muy diversa, hay que decir eso primero. Tenemos minería grande, mediana y pequeña, ¿cierto? Nacional y extranjera, pública y privada. Pero yo diría que, en general, la minería está avanzando en esa dirección, sobre todo la gran minería. Pero la minería tiene, por en el sector energía, las distintas compañías operan muy integradamente, ¿sí? En el sector minería, las compañías mineras, en parte porque operan en lugares apartados, tienen una cultura más de operar como aisladas unas entre otras y más aisladas de la sociedad en la que funcionan, ¿sí? Entonces hay un tema como cultural ahí. Y si usted se fija, la minería es la industria de lejos más grande de Chile, la que genera mucho empleo, mucha inversión, pero a pesar de eso, 50% de las exportaciones, pero a pesar de eso, la gente en Chile como que sabe poco de minería.
Sí, claro.
Está como desconectada de la minería. Entonces, hay una brecha que cerrar entre la importancia que tiene la minería en las cifras económicas, digámoslo así, y el conocimiento que la gente común tiene de la minería. Y esa desconexión, creo yo, es un problema, porque para que la minería sea sostenible en el largo plazo, la gente, necesitamos que la gente la conozca, la aprecie, la valore, y que la minería, obviamente, haga las tareas que tiene que hacer. Entonces hay un tema que es como más cultural, Polo, diría yo. Hay temas regulatorios también que hay que ajustar, pero hay que explicar mejor todo esto, y yo creo que es una tarea que tenemos que hacer desde el gobierno, pero desde luego también desde la industria. Yo se lo he dicho a ellos, así que no cometo ninguna infidencia diciéndoselo a usted en la radio. Es una tarea que ellos tienen que hacer con más fuerza. Hay una tarea pendiente ahí.
Y frente a la incertidumbre que existe y de la cual se han hecho cargo los distintos agentes económicos, uno lo ve, ¿no es cierto?, que están muy pendientes incluso de los avatares cotidianos, diarios, de la política en Chile, y reaccionan frente a eso. ¿Qué pasa en ambos ámbitos, en el ámbito de la energía y en el ámbito de la minería, con las inversiones, que es absolutamente fundamental también para el desarrollo?
Y nosotros en energía, afortunadamente, hemos tenido cifras muy, muy positivas. A pesar del estallido social, a pesar de la pandemia, las cifras de inversión en el sector energía siguen al alza, muy sanas, digamos. Hay mucho interés de distintas compañías locales y extranjeras de invertir. La cantidad de proyectos que han entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental para ser desarrollados también ha seguido subiendo. Eso está, afortunadamente, funcionando bien. En el sector minero también las cifras son buenas. Yo diría que la discusión del royalty, por la forma en que se vio en la Cámara de Diputados, está generando ruido, está generando incertidumbre, porque lo que aprobó la Cámara de Diputados dejaría, si se aprueba en el Senado y pasa a ser ley, dejaría a Chile en materia de impuestos a la minería completamente fuera de rango comparado con otros países equivalentes como Perú, Canadá, Australia, Estados Unidos, etcétera. Y eso genera incertidumbre. Pero yo diría que el proceso más general, el proceso constitucional, el proceso político-social en el que estamos involucrados, digamos, o que está pasando en Chile, no genera tanta preocupación afuera. La gente en general, yo converso mucho con inversionistas de afuera, Ellos ven que Chile fue muy exitoso por muchos años y que llegamos a un momento en nuestro desarrollo en que tenemos que acomodar nuestras instituciones para hacerse cargo de las nuevas demandas de un país que cambió aceleradamente en pocos años. Y tenemos un conjunto de reglas, un proceso democráticamente definido. La gente lo ve con confianza. Hay dudas, obviamente, si este es un proceso que vamos a pasar tensiones, ¿no es cierto? Lo hemos visto en los últimos días. Pero la sensación general es de confianza en que Chile va a poder conducir bien ese proceso. Lo que más ruido o incertidumbre genera son leyes como ese royalty que se aprobó en la Cámara, que se hacen un poco a la carrera, sin mucho sustento técnico, y que si se aprueban pueden tener efecto muy adverso en la inversión.
Ministro Juan Carlos Llobé, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Un abrazo, Polo. Gracias a ti.
Era Juan Carlos Llobé, viceministro, digo, de Energía y Minería. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos el desolador final de un supuesto amor monumental. Luego, nada personal, con Josefina Ríos y Nicolás Vial. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ollea. Hoy no está Matías del Río, ¿hay partido hoy día ahora o no? ¿No? ¿Va? ¿Qué le habrá pasado? Porque el viernes pasado no me van a decir que se había enfermado, que le había dado un COVID repentino. Ya, bueno, él tendrá que dar sus explicaciones. 20:30 horas, sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Hold the Notes. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.